Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra la palabra del Señor en Isaías, Isaías capítulo 1, vamos a leer el versículo 18, Isaías verso 18, Isaías capítulo 1, verso 18. Vamos a leer la palabra del Señor y yo leo para ustedes. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, un día más. Un día más, Padre, que estamos confiando en usted, un día más, Señor, que esperamos de su provisión, de su bendición, Señor, a su pueblo, a su iglesia. Señor, hay cosas, Señor, que no podemos entender. Hay cosas, Señor, que se nos salen de las manos, pero confiamos en un Dios poderoso, en un Dios de milagros. Señor, háblenos en esta hora. A todos los que estamos, Señor, en casita, los que estamos, Señor, llegando del trabajo, todos aquellos, Señor, que están en esos países, Señor, vecinos, bendiga sus vidas y bendiga la de nosotros, Señor. Y sobre todo, protéjanos, Señor, para que podamos seguir alabando y glorificando su santo nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor, venid luego. ¿Cuándo? Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Hermanos, a través de los tiempos, Dios en su inmenso amor siempre ha mandado llamados de atención. Siempre ha hecho llamados de atención, ya sea a personas o ya sea a naciones, como en el caso de Nínive, a través del profeta Jonás. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que se arrepintiesen de sus caminos. Al rey Saúl, Dios utilizó a un profeta para llevar un llamado de atención. Al rey David, Dios utilizó a un profeta para hacerle un llamado de atención. Recuerdo que cuando estaba estudiando en bachillerato, hace ya varios años, recuerdo que estando en mi segundo año de bachillerato de arquitectura, recuerdo que fui llamado a la dirección y el director pues me hizo a mí un llamado de atención y me dijo... Don Cardona me dijo, mire señor Cardona me dijo, recuerdo en esa ocasión, y me dijo, quiero decirle que si usted continúa así, usted probablemente se va a quedar y va a perder el año escolar. Mire, yo con ese llamado de atención, yo me afligí, me asusté, véalo como usted quiera, y yo dije, no quiero perder el año. Fue tanta mi angustia que lo primero que hice fue hacerme a un lado de aquellas amistades que me ayudaban o me incitaban a que yo fuera más rebelde. Busqué al grupo de nerds del aula y fue tanto el cambio de haber aceptado ese llamado de atención que le digo algo, a final de año terminamos llevándonos el primer lugar en lo que fue la maquetería, en lo que fue diseño gráfico y todo esto. ¿Debido a qué? A que tomamos el consejo del llamado de atención. Dios, hoy, a través de todo lo que está sucediendo, hermano, y no solo a través de esta pandemia, no solo a través de los terremotos, de los tsunamis, no solo a través de enfermedades terminales, Dios está y sigue haciendo llamados de atención. Por ejemplo, como le llaman aquí en estos países, son warning los que está haciendo. No sé si lo pronuncié bien. Son lo que están haciendo. Dios ha mandado un warning al mundo, a la humanidad, para decirle, señores, ustedes han estado demasiado tiempo lejos de su Creador, demasiado tiempo de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué Dios llama la atención? ¿Por qué Dios tiene que llamar la atención? Y no estoy diciendo de que Él hace un llamado solo para que digan, aquí está un Dios creador. Él no necesita, Él es todopoderoso. Pero, ¿por qué Dios llama la atención de esa manera? Si vemos el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se salía de los caminos que él había establecido, se descarriaba en pos de dioses ajenos, y él llamaba y les decía: señores, señores, ¿hasta cuándo se irán en pos de dioses ajenos? Estaba viendo las noticias esta mañana, y algo tan triste de ver cómo los estadios donde se practica el fútbol en Europa, totalmente vacíos. Estadios de béisbol o de fútbol americano, completamente vacíos, cerrados. Conciertos que estaban programados en la ciudad de Vancouver y en otras partes del mundo, se cancelaron. El día de ayer, el día de ahora, que estaban celebrando el día de San Patrick, que se celebra en América del Norte, que los restaurantes tienden a vender mucho, ya sea alcohol en sus comidas, hoy cerraron los restaurantes mucho y están cerrando temprano. Los cines, cerrados. Los centros comerciales están cerrando más temprano de lo habitual porque la gente no está llegando. Los gimnasios, aquellos que pasan y se desviven pasando horas y horas en los gimnasios, están cerrados. Centros comunitarios, cerrados. El mundo mágico conocido en Estados Unidos como Walt Disney, cerrado y ahora sin la magia que ellos dicen que venden. La ciudad que nunca duerme, la ciudad de Nueva York, hoy sí está durmiendo. Jerusalén ha mandado una nota donde esperan que en 2 días se cierre totalmente Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Al ver, hermanos, todo esto que el mundo se ha detenido, solo nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios nos está llamando la atención? Este llamado es como aquellos que tenemos una cuenta en el banco, una cuenta pendiente donde nos lleva el estado de cuenta y dices: fulano de tal, usted debe esto y tiene que cancelarlo. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Este mundo ha pasado las últimas décadas enfocado en tantas cosas que en lo menos que se enfocan es en Dios, es en Cristo. Es que Dios se despojó de lo más preciado que él tenía y envió a este mundo a pagar la deuda. Y este mundo vive haciendo marchas feministas, y este mundo vive haciendo marchas pro aborto, y este mundo vive haciendo marchas para que se aprueben los pensamientos transgéneros. Todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, Dios está llamando la atención. Dios está llamando la atención. Usted mira los videos que han grabado las personas en España, en Italia. Personas que están en sus habitaciones, en los balcones de los apartamentos. Y comienzan a cantar y comienzan, el que tiene, pues, el que es músico, se pone a cantar para motivar, para que la gente no caiga en depresión. Hermano, Dios está llamando la atención. Por eso que la meditación de esta noche se llama Pandemia, un llamado más. Porque, ojo, esto de las pandemias no es algo nuevo. ¿Sabía usted que en la historia o en los registros aparecen 38 pandemias desde los años 438 antes de Cristo? La primera pandemia registrada es la de los griegos. Y así ha venido la pandemia, pandemias desde la pandemia negra, la pandemia del sarampión, pandemia de las ratas, hasta hoy, y ahí aparecen los registros, la pandemia del año 2020, la pandemia del coronavirus. Este llamado también es a la reflexión. Lamentaciones capítulo 3, verso 40, dice lo siguiente: este llamado también es a la reflexión. Dice la palabra: escudriñemos nuestros caminos. y busquemos y volvamos a Jehová. La versión NBI dice lo siguiente: hagamos un examen de conciencia, hermano, y volvamos al camino. Pero antes de volver al camino, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un examen de conciencia. Entonces yo quiero invitarle ahora a usted que está ahí en su casa, usted que nos está escuchando, de que usted haga un examen. De que esta pandemia, que este llamado de atención de Dios para el mundo, para los que son creyentes y para los que son inconversos, que podamos hacer una reflexión de cuáles han sido nuestros caminos en los últimos años de evangelio. ¿Cómo usted se ha comportado? Si hemos estado viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Hermano, la idea es que usted se ponga frente a un espejo. O que usted solito, yo recuerdo haber escuchado al pastor general allá en El Salvador decir más de una ocasión: mire, ponga dos sillas en la sala. Claro, que usted esté solo, va. Porque si lo ve la gente, usted solo hablando, van a decir que está loco. Usted solito en la sala, ahí. Mire, o en su cuarto, va. Si quiere encerrarse en su cuarto, y ponga dos sillas. Y póngase a platicar usted y diga: bueno, Emerson, ¿cómo ha estado tu relación con Dios en los últimos días? ¿Cuánto has progresado en tu comunión con Dios? ¿Cuánto has mejorado en tu lectura diaria? ¿Cuánto has mejorado en tu oración? Hermano, hacernos la pregunta si realmente nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. ¿Y cómo lo traemos a este momento? A que no nos domina. A que preferimos estar en las cosas de Dios que en aquello que a mí me satisface. Si estamos viviendo para el reino, y eso implica vivir para el reino, hermano, yo lo mencionaba el domingo, el hecho de que no nos estemos reuniendo no quiere decir que no vamos a seguir con el compromiso de buscar de Dios y de ofrendar. Porque hoy, hermano, hoy sí la gente va a comenzar a ofrendar por convicción. Y no porque nos esté diciendo un predicador o un pastor aquí: ofrende, ofrende. No, hermano. ¿Cuántas veces nos ha dicho nuestro pastor que necesidad hubiese de que no se le diga a la gente y que la gente solita pasara a dejar la ofrenda? ¿Por qué? Porque esas son las personas de convicción. Y ahora que usted está en la casa, hoy usted le va a demostrar a Dios, no a nosotros, no a los pastores, a Dios, que usted le va a ofrendar por agradecido, porque Dios le ha guardado un día más de que no tenga el virus, porque Dios le ha proveído de alimentos, porque Dios le ha dado techo, porque está agradecido, porque Dios le dio la salvación. Hoy que está en su casa, ahorita porque ahorita se me ocurrió pedir la ofrenda. Y el hermano John, que ya estaba listo con la bolsita también para pasarla. Así que, pero ¿y usted que está en su casa? Hoy es cuando usted tiene que reflexionar. Hoy es cuando debemos de escudriñar en nuestros caminos. Y ojo, no solo hablando del reino podemos escudriñar, sino también con su relación con su familia. ¿Cómo ha estado su relación con su familia? ¿Cómo ha estado aquellos que tenemos hijos? ¿Cómo ha sido el trato con sus hijos? Aquellos que estamos casados, ¿cómo está su relación con su pareja? ¿Realmente estamos tratando a nuestra familia, a nuestra pareja, como un cristiano debe de tratarla? Hermano, cuando yo estaba haciendo esto, yo terminé más confrontado que usted, quizás. Porque debemos de hacerlo. Debemos de escudriñar nuestra forma de caminar con nuestros compañeros de trabajo. ¿Estamos siendo luz con nuestros compañeros o los estamos terminando de mandar a las tinieblas? Este llamado es a la reflexión. Hagamos un examen de conciencia, dice el Señor, y después de hacer el examen de conciencia, volvamos al camino del Señor. Hoy que el gobierno ha dicho que usted puede trabajar desde su casa, hoy que usted puede tener la cuarentena, hermano, no es para que usted pase viendo más series de Netflix. No es para eso, perdóneme. y para que usted pase meditando en sus caminos, para que usted medite, porque el llamado de atención es para todos, es en general. Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas 7:14, dice lo siguiente: todos estamos esperando ver la mano de Dios, el mundo está esperando poder ver que Dios cree una cura a través de algún científico y que esto se detenga. Porque ¿cuántos no teníamos planes para este año? ¿Cuántos teníamos planes de decir, yo voy a salir y voy a ir a vacacionar, o yo voy a hacer esto, voy a iniciar un nuevo proyecto, X o Y, o comenzar una nueva relación? Hermano, hoy hasta los que querían conquistar a la novia no van a poder, pues. Y aquellos que queríamos viajar, hermano, esto se ha detenido. Pero todos estamos esperando que Dios sobre. Amén. Mire lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermano, por eso vamos a iniciar el día de mañana la cadena de oración al mediodía. Porque tenemos que orar. Tenemos que clamar todos. Pedirle a Dios perdón. Porque muchos vivimos en países tan liberales, donde hay una gran bendición como vivir acá. Sí, tremenda bendición vivir en Canadá. Pero también, ¿cuántas veces le han dado la espalda a Dios por tomar medidas, por tomar decisiones, como aprobar la marihuana, como aprobar una cosa, aprobar otra, que están en contra de Dios? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y nuestra labor como iglesia cuál es? Si se pregunta usted, es orar por estas personas. Orar por los alcohólicos, los drogadictos que están en la Hastings. Orar por aquellas personas que creen que es normal vivir con una persona de su mismo sexo. Hermanos, no podemos estar nosotros descuidados de la oración. Este llamado también es al accionar. Ya vimos que Dios llama la atención. Ya vimos a la luz de la Biblia que este llamado también es a la reflexión. Y ahora, este llamado es al accionar. La acción. Porque si usted ya meditó, si usted ya se examinó, usted ya vio que usted necesita cambiar, que usted necesita mejorar ciertas cosas en su vida, después de eso, hermano, usted tiene que tomar acción. Isaías 1:18 leímos, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice: venid y accionen. Lamentaciones 3:40 leímos que dice: escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué dice? Y busquemos y volvamos. Accionar también. Y segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Está hablando siempre de la acción y la acción. Ya no estamos en tiempos, hermanito lindo, de que usted se quede a esperar a que otro lo haga. Este es el tiempo de accionar, de seguir y de buscar a Dios. Es el tiempo de volver a Dios. Si usted era una de las personas que antes se congregaba a los tres cultos que tenemos nosotros, este es tiempo de que usted vuelva a su primer amor. Si usted es una persona que allá en su país, usted se congregaba y ahora lo hace solo a través de las redes, a través de las líneas, de online, le invito a que cuando ya pase todo esto, usted vuelva a congregarse. Es tiempo de que volvamos a nuestro primer amor, a que leamos la carta más grande de amor, que es la palabra del Señor. Hermano, cuando todo esto pase, póngase ya como meta, como propósito, volver a servir a Dios. ¿Cuántas personas han descuidado su servicio a Dios? ¿Cuántas personas han descuidado el buscar de Dios en todo tiempo? Que Dios tuvo que mandar un llamado de atención a la humanidad. Y ahí entramos también los hijos de Él. Porque si es bien cierto, yo comencé hablando acerca del Antiguo Testamento, de cómo Dios llamaba la atención a través de los profetas para que su pueblo, el pueblo de Dios, abriera los ojos. Yo le quiero decir algo. Hoy Dios utiliza a los predicadores para recordarle a usted que también debe de comenzar a buscar a Dios con toda su alma, con todo su ser y con todas sus fuerzas. El mundo, las personas están a la expectativa de lo que está pasando allá afuera. La gente se está peleando hasta por papel higiénico. ¿Cuándo iba a ver usted eso en historia? Hoy vi una noticia, yo no sé si es falsa o qué, pero yo vi una noticia donde estaban la policía acá, en un centro comercial, cuidando paquetes de papel higiénico para que la gente agarre uno y no se lleve más. La mayoría de personas, hermano, están pasando horas en sus teléfonos, en sus computadores, para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Hermano, todo lo que sucede, todo lo que pasa a nuestro alrededor, es porque Dios así lo ha permitido. Si usted aún estando en su casa, usted se está preguntando o está diciendo, no, si esas cosas son del destino y pues tienen que pasar. Yo le quiero decir algo, le quiero leer algo. José, ¿cuánto conocemos la historia de José? José parecía que fue el hombre con más mala suerte, si lo escucha a través de alguien que no es cristiano. Y todo porque su padre le dio una túnica de colores. Hay una vieja y sencilla historia que enseña una profunda lección que yo se la quiero compartir a usted. Por falta de un clavo, se perdió una herradura. Por falta de la herradura, se perdió un caballo. Por falta del caballo, se perdió el jinete. Por falta del jinete, se perdió un mensaje. Y por falta del mensaje, se perdió la batalla. Por falta de la batalla, se perdió el reino. ¿Qué habría ocurrido en la historia del mundo si Jacob no le hubiese dado un manto de colores a su hijo José? Sin manto, no hay celos de parte de los hermanos. Sin celos, no hay una traidora venta de José a los comerciantes madianitas. Sin venta de José a los comerciantes madianitas, no hay descenso a Egipto. Sin descenso a Egipto, no hay encuentro con Potifar. Sin encuentro con Potifar, no hay problemas con su esposa. Sin problemas con su esposa, no hay encarcelamiento. Sin encarcelamiento, no hay interpretación de los sueños del faraón. Sin interpretación de los sueños del faraón, no hay ascenso al cargo del primer ministro. Sin ascenso al cargo de primer ministro, no hay reconciliación con sus hermanos. Sin reconciliación con sus hermanos, no hay migración del pueblo judío a Egipto. Y sin migración a Egipto, no hay éxodo desde Egipto. Sin éxodo desde Egipto, no hay Moisés, ni ley, ni profetas, y no hay Cristo. ¿Cree que el suceso del manto fue un accidente en el plan de Dios? Pues no. Hermano, Dios, hay una doctrina que se llama la de la concurrencia y habla acerca de lo que les acabo de leer. Todo lo que sucede, hermano, todo Dios lo aprovecha. Ahora usted, querido hermano, le vuelvo y le repito lo siguiente. Aproveche el tiempo que usted está en su casita. Mire, hoy me decían yo tengo la costumbre de andarme moviendo para todos lados, pero aquí solo hay como cuatro hermanitos, ¿no? ¿Para qué me voy a mover, pues? Usted que está en su casa, aproveche este tiempo. Ya le hablé acerca de por qué Dios llama la atención. Porque Dios quiere que sus hijos vuelvan a los caminos de Él. Ya hablé acerca de que este llamado es para la reflexión. Que reflexione, hermano. Aproveche. Tome el tiempo de reflexionar en cómo ha estado su vida con Cristo, con Dios, y cómo ha estado con su familia. También hemos visto, hermanos, que este llamado también es llamado al accionar. Que si Dios nos ha mandado, hermanos, a que estemos en casa, no es para que usted pase perdiendo el tiempo. Es para que usted hable acerca de Dios, busque más acerca de Dios, aliméntese. Si usted pasa en su casa solo viendo noticias y noticias, hermano, usted se va a frustrar. El día de ayer una hermanita linda en el Facebook publicó y dijo, estas son las películas recomendadas para ver hoy en este tiempo de pandemia. ¿Y sabe cuáles son los nombres? Guerra Z, la pandemia, el contagio, solo de cosas de virus, hermano. Claro, era un chiste lo que estaba diciendo esta hermana, pero si usted comienza a ver este tipo de película, usted se va a frustrar y no va a querer salir, pero ni al supermercado cuando necesita salir. Y si usted, estando ahora en su casa, usted desaprovecha su tiempo y comienza a ver solo los noticieros, la pandemia aquí, ¿y sabe qué es lo chistoso? Que unas cosas, una gente dice una cosa, otra dice otra, ahora ya no se haya a quién creerle. Cuando podemos aprovechar el tiempo de escudriñar la palabra, de tomar las promesas, cuando el Señor dice que Él no nos va a abandonar. Cuando Él dice que confiemos en Él. Cuando Él dice que Él va a estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Querido hermano, cito nuevamente la palabra en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hermanos, Dios envió a su Hijo. Dios envió a Jesús. Y para poder estar a cuentas con Dios, usted tiene que tomar a Cristo. Si usted ya es cristiano, si usted ya le entregó su vida a Dios, hermano, escudriñe. Este es tiempo para que nosotros podamos analizar nuestra vida. Hoy, este día, miércoles, un día que ha quedado a la historia, un servicio donde no prácticamente está vacía la iglesia. Hoy aún estamos a tiempo de volver a Dios. Mañana no le puedo asegurar si va a haber tiempo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy usted puede ponerse a cuentas con Dios, Iglesia de Cristo. Hoy usted puede pedir perdón a Dios por sus caminos rebeldes, por sus caminos que no le agradan a Dios. Hoy este es el día, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:13, y con esto termino. Jeremías 29:13, y dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero no podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón si no hemos examinado nuestra relación con Dios. Hermano, toda prueba que la iglesia ha pasado en los últimos tiempos la ha logrado superar porque Dios ha estado con su iglesia. Esta es una pandemia más. Esta puede ser una prueba más. Pero de algo les puedo decir y le puedo asegurar que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a orar. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Hermano, ahí incline su rostro, ahí donde está. Ahí en su casita. Este es un llamado más de parte de Dios. Dígame, ¿cuántos usted no ha escuchado en una predicación, una palabra de exhortación, de consuelo, donde Dios nos está llamando la atención. ¿Y cuántos endurecimos nuestro corazón? Iglesia dura de cerviz. No tomamos el consejo. No tomamos la reprensión de parte de Dios. Dios está preparando su iglesia. Dios sigue preparando su iglesia. Dios llama la atención a este mundo para que este mundo recapacite, entienda de una vez y por todas que no somos parientes del mono, que no venimos de la teoría del Big Bang, de una explosión, que hay un ser poderoso que creó todo, lo visible y lo invisible. No puedo asegurar, porque la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero ¿y qué pasa si este es el último llamado de atención para este mundo? ¿Vas a dejar el día de mañana para entregarle tu vida a Cristo? ¿Vas a esperar el día de mañana cuando la gente busque a la iglesia y la iglesia ya se haya ido con Cristo y tú te hayas quedado? Y mañana busques la iglesia, toques la puerta, botes las puertas de la iglesia buscando a los pastores, buscando a los líderes y la iglesia ya no esté. Mi labor como pastor es decirte, no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Y este es el día para que tú en tu casita reflexiones. Y tú, si no le has entregado tu vida, abre tu corazón a Dios. El vivo a señas y el tonto a palos, dice un refrán. Ven a Cristo, entrégale tu vida a Cristo hoy. Ahí en tu casa, si nos estás viendo a través de Facebook o a través de YouTube, ponte de pie. Por fe, ponte de pie frente al televisor, frente a la computadora. Y repite conmigo estas palabras y entrégale tu vida a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, le motivo, le pido que mientras no podamos congregarnos en una iglesia, busque de la palabra de Dios. Si no tiene una copia de un libro de la palabra, hoy lo puede hacer a través de las redes sociales. Pero aliméntese, busque de Dios, ore, clámele al Señor y pídale al Señor que haga de usted una nueva criatura para adorarlo a Él. Voy a tomar unos minutitos para que podamos orar por lo que está sucediendo a nivel mundial y por las peticiones que todavía tenemos. Porque esta pandemia no te quita el cáncer. Esta pandemia no deja de que usted tenga problemas de familia y problemas económicos. Incline su rostro ahí donde está y seguimos orando. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y no nos vamos a cansar de darte gracias. Gracias por haber enviado a Jesucristo a dar su vida en pago a este mundo. Gracias por tomarnos como tus hijos, tu iglesia. Señor, aquí hay una iglesia que está a través de las redes, Señor, a través de online, en cadena de oración, unidos, clamando que tengas misericordia, Señor. padre, nadie pensó que esto iba a ser tan grande. La gente, el mundo, gobernantes, presidentes, creyeron que esto iba a ser como una gripe más. Pero cada día más se complica. No dudamos que el día que usted diga hasta aquí, es hasta aquí. Porque usted es Dios, porque usted es poderoso. Pero mientras eso no suceda, Señor, queremos pedirle que guarde a su iglesia. Que guarde nuestra salida, nuestro regreso, a los que tenemos que ir a laborar. A los que están en casita, Padre, guárdelos el día que tengan que ir al supermercado. Señor, guarde también, Señor, aquellas personas que no le conocen a usted como Señor y Salvador. Son personas que están muriendo y se están yendo a una condenación eterna. Señor, permita que su palabra se siga predicando, Señor. Que la gente tenga hambre de usted, Señor, de su palabra. Señor, ayúdenos a los que hemos escuchado este mensaje, a que prestemos atención a este llamado, a que podamos reflexionar en nuestros caminos y sobre todo, a que podamos tomar acción, que seamos hacedores de su palabra. Gracias, Señor, porque un día más hemos podido escudriñar su palabra. Bendiga a mis hermanos, a los que están en casa, a sus familias, guarde a sus niños, a nuestros hermanos de la mejor edad, guárdelos doblemente, Señor. Papito lindo, aquí hay una iglesia que no va a dejar de buscarlo nunca, Señor. Que siempre va a buscar de usted, que le ama y que le va a adorar por los siglos de los siglos. Oramos, Señor, para que esta semana sea una semana bendecida. A los que estamos acá en el templo, Señor, permítanos llegar con bien. Guárdanos, Señor, porque no lo vamos a dejar hasta que nos bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.